una radio viva, en directo. Está escuchando Radio Actualidad. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vaya un fresquito que se nos ha metido, ¿verdad? ¿Y cómo sopla el viento en nuestra comarca? Ya estábamos avisados de que bajaran las temperaturas, unas temperaturas que hoy alcanzarán como máximo los 18 grados y que van a subir un poquito durante la madrugada hasta los 12, comparada con la pasada, que llegamos a 10. Sí tenemos alerta amarilla por viento en nuestra comarca, así es que pues tengan el oportuno cuidado y tomen las oportunas medidas si tienen macetas en los balcones, por lo que se suele decir siempre en estos casos. Un fin de semana que va a respetar nuestra particular Semana Santa. El viento mañana se atenúa, se va a ir atenuando con las horas. Así es que nos deja el clima y la meteorología respeto para nuestra Semana Santa y disfrutar de ella. Y hablando de Semana Santa, nos vamos a detener en un momentito de la mano del vicepresidente de la Diputación, diputado de Deportes, pero a su vez alcalde de María, con el que hemos compartido un ratito para mirar hacia otra comarca de nuestra provincia, concretamente hasta Los Vélez, aunque también nos detenemos durante algún instante de forma general en cómo se vive la Semana Santa en nuestra provincia. Él es José Antonio García, como digo, vicepresidente y diputado de Deportes, además de alcalde de María, con el que hemos tenido la oportunidad de mantener esta conversación que van a escuchar ustedes. Señora García, como alcalde de María y viviendo en una zona tan maravillosa como Los Vélez, en esta temporada estamos de pleno y lleno en la Semana Santa y allí se debe de vivir de una manera muy majestuosa. Cuénteme.
Sí, bueno, aquí en María, bueno, la Semana Santa es muy sencilla, no hay cofradías ni hermandades, pero sí es cierto pues que se procesionan las imágenes de la parroquia y la participación de los vecinos pues muy importante, ¿vale? No es a instancias de las diferentes cofradías y hermandades porque no la hay, pero sí es cierto que la propia parroquia pues la que se encarga de organizar las procesiones con una pequeña hermandad que hay del Santísimo, pero bueno, que no hay rivalidad, no hay penitentes, no hay nazarenos, pero sí que hay procesiones casi todos los días de la Semana Santa.
Pero casi podemos dejarnos llevar por la imagen de esos pueblos que contribuyen precisamente a la belleza de dichas celebraciones, ¿no? Esos pueblos tan típicos, tan entrañables, tan clásicos, que casi huelen a antiguo dentro de la modernidad del momento, claro.
Así es, al final pues se hacen las procesiones que se hacían de toda la vida, antiguamente, con el mismo recorrido y también con las mismas imágenes. Mañana jueves, pues, después de los oficios de la Cena del Señor, pues tendremos la procesión del Cristo atado a la columna. Y ya el viernes, pues, tenemos tres procesiones. Por la mañana, la recogida de la Virgen de la Soledad, por la tarde el entierro y por la noche un viacrucis.
¿Hay algo particular y especial que marque la Semana Santa en la comarca de Los Vélez? ¿Hay algo característico que le diferencia del resto?
Bueno, en la comarca de Los Vélez somos cuatro municipios y principalmente pues, Vélez Rubio es el municipio más grande. Uh-huh. Y donde tiene sobre todo pues más historia y tradición la Semana Santa. De hecho, pues para ellos es su semana grande y la verdad es que Vélez Rubio sí ha organizado una Semana Santa pues con mucha entidad. De hecho está declarada interés turístico y son tres, bueno, son cuatro las hermandades, los cafés, los esclavos, los porcelanos y luego también la del Santo Sepulcro. Y la verdad es que en Vélez Rubio sí que hay mucha actividad de Semana Santa. empezando con el domingo de Ramos, evidentemente, pero bueno, el lunes tienen la procesión de los niños, ayer tuvieron el encuentro de banda, y ya pues hoy ya empiezan ya con las principales procesiones con la de los porcelanos. Por lo tanto, Belorrio sí que tiene una tradición y una historia y una Semana Santa con mucha entidad.
¿Y cómo lo podemos calibrar turísticamente? Sabemos que el turismo rural está teniendo una importancia destacada en los últimos años. ¿Influye esto también, esta Semana Santa celebrada de forma tan especial, tan clásica, tan tradicional? ¿El turismo rural se conforma al final un conjunto de opciones que atrae a la gente hasta la zona?
Así es, nosotros en la época de vacaciones, ya sea estival, bien o vacaciones de Semana Santa o Navidad, pues la verdad es que pues alcanzamos unos índices de ocupación altísimos y nos visitan un gran número de personas, bien por unas cosas u otras. Evidentemente unos pues buscan la parte religiosa, la parte de la fe, y otros pues buscan la parte de la naturaleza, o ambas.
La gastronomía, que también es muy buena,
también es muy importante en esta zona, y la verdad es que pues en Semana Santa pues la verdad la afluencia de turistas pues muy grande, y nosotros estamos muy muy contentos cómo va evolucionando ese turismo de interior, ese turismo rural, ese turismo de naturaleza a lo largo de todo el año.
Al final esto lo podemos ampliar al resto de la provincia, que ve incrementado el número de vecinos, voy a llamarlo así, en estas fechas.
Así es, la verdad es que los datos de turismo de interior son cada vez mejores. Estamos teniendo también no solamente el apoyo de la Diputación y los diferentes municipios, haciendo una programación cultural, deportiva, haciendo una programación lúdica durante todo el año, sino que también pues el mundo de la empresa privada está jugando un papel protagonista, desde los alojamientos turísticos hasta las empresas de turismo activo. Están poniendo todos pues toda la carne de asador para situar a nuestra provincia como uno de los principales destinos de turismo activo, de turismo interior del panorama nacional.
Pues señor García, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos y acercar hasta la comarca del Levante almeriense todas las vivencias y lo que pueden encontrar, que total estamos muy cerquita en la comarca de Los Vélez. Gracias por estos minutos, buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros.
José Antonio García, vicepresidente y diputado de Deportes, como les he dicho también alcalde de María, ya hemos hablado de la Semana Santa. Una Semana Santa que, bueno, bonita es en Los Vélez, maravillosa es en cada uno de nuestros pueblos, en el Levante almeriense, donde nos centramos en los próximos minutos, ya los finales de esta agenda. Y empezamos nuestro recorrido en Cuevas de la Almanzora. Allí tienen una magnífica exposición de banderas históricas de España a cargo del Instituto de Historia y Cultura Militar. La pueden visitar hasta el 27 de abril, quizás en estos días de Semana Santa dispongan del tiempo oportuno para poder disfrutarla, en la Oficina de Turismo del Castillo del Marqués de Los Vélez. Banderas históricas de España. Y aunque están muy centrados en la Semana Santa, no abandonan su actividad de visitas guiadas. Este fin de semana, concretamente el sábado, rumbo a nuestros orígenes, la necrópolis fenicia de Villaricos. Una visita guiada que partirá de la explanada del castillo de Villaricos, como les digo, este sábado a las 11 de la mañana. Si quieren participar, pues apúntenlo en su agenda. Recuerden también que Vera sigue celebrando su campaña del comercio, en la que se lanzaba como iniciativa para el impulso del comercio local y que lleva por nombre Por Papá y Por Mamá. Es interesante porque con las compras por 15 euros o más en los comercios adheridos a esta campaña pueden ganar 1.000 euros, que además deben gastar en un solo día, parece esto de película, de anuncio, ¿verdad? Pueden gastar en un solo día, como se pueden imaginar, en los comercios de Vera. Es decir, repito, por 15 euros o más, en los comercios adheridos a la campaña, puede usted conseguir o ganar 1.000 euros en un sorteo que se va a realizar el 9 de mayo. ¿Cómo deben hacerlo? Bueno, pues usted hace su compra y en el ticket pones un nombre completo y el teléfono, lo deposita en el convento de la Victoria o en el propio comercio y a esperar al 9 de mayo a ver si le tocan esos 1.000 euros y los disfruta de compras en un solo día. La campaña está abierta hasta el 4 de mayo, ya saben, por papá y por mamá. Y otra exposición hasta el próximo domingo, o sea que ténganlo en cuenta en estos días. Tiene lugar en la sala de exposiciones del Centro Cultural de Garrucha. Podrán contemplar allí pintura y escultura en una exposición que va sellada bajo el nombre El Mar, la Mar, con esculturas de Hilario Castro y José Mateo, con pinturas de Francisco Aro Navarro y José Ramón París. El horario de lunes a sábado de 5:30 a 7:30 de la tarde. Recuérdenlo, en la sala de exposiciones del Centro Cultural en Garrucha. Y tienen otras muchas cosas que visitar: el castillo de San Juan de los Terreros, las playas de Terreros, las de Carboneras, las de Cuevas, las de Bojácar. Bueno, es que siempre me puedo dejar algo, nuestros pueblos de interior. Almería en Semana Santa, bueno, pues es tan bonita como el resto del año. Enseguida, en unos minutos, la información.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Peregrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Los seres humanos percibimos la vida a través de los 5 sentidos. Sin embargo, para que algo perdure, necesitamos emoción, necesitamos la pasión. Semana Santa de Vera, la emoción de los sentidos.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Siente Almería en Semana Santa. La Diputación te invita a descubrir nuestra provincia en su Semana de Pasión. Cultura, patrimonio, naturaleza, gastronomía y experiencias te sorprenderán en cada rincón. 103 pueblos y miles de experiencias para sentir como nunca la Semana Santa de una tierra única. Costa de Almería y Diputación. Tu provincia.
Los mejores sabores artesanos de nuestra tierra en la Feria Gastronómica Almanzora Gourmet de Cuevas de la Almanzora, del 25 al 27 de abril en el Pabellón Polivalente. Talleres, catas y destacados chefs del momento nos harán disfrutar de la mejor gastronomía. Del 25 al 27 de abril, Almanzora Gourmet en Cuevas de la Almanzora. Te esperamos.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues aquí estamos, para preparado todo y dispuesto para acercarles y contarles la actualidad informativa de este día, un día que nos mantiene en alerta amarilla por fuertes vientos en toda la provincia, y que, bueno, ya habrán notado ustedes, además de cómo sopla, cómo se ha producido el descenso en las temperaturas. Luce el sol, los cielos están despejados y así parece que se va a mantener durante lo que queda de Semana Santa. Nosotros encarrilamos y ponemos la primera marcha del programa de hoy para conocer la actualidad del día que nos cuenta Katina Pérez. Ahora.
Hoy les vamos a contar que el juzgado de lo contencioso ha rechazado el recurso del Ayuntamiento de Vera contra el desarrollo urbanístico del sector 2 de Garrucha. El consistorio veratense exigía adoptar medidas que eviten inundaciones en las bugambillas, pero el juez le reprocha no haber agotado la vía administrativa antes de acudir a la justicia. Y la Administración no ve ningún inconveniente en que se abra una mina de berita en Vera. Así se extrae de la conclusión de todo el expediente que en su día presentó Gobain. Mojácar sigue disponiendo de plazas hoteleras para los días clave de Semana Santa. Las reservas apenas alcanzan el 70%, a pesar de que el Ayuntamiento habla de casi un 100% de ocupación. Y en Mojácar, la edil del Partido Popular, Ana García, a la que el PSOE señaló como la beneficiada por una modificación que recalificaba como suelo urbano la parcela donde se sitúa una vivienda de su propiedad, desmiente a los socialistas. Asegura que el precio de su casa se ha visto incrementado en 270.000 euros, no por la recalificación, sino porque se añaden unas propiedades que también están dentro de la parcela. Adif ha retrasado la llegada del AVE a Almería hasta principios del 2027. El presidente de la Cámara de Comercio lo alarga hasta finales de este año. De ese año, perdón. Y la planta fotovoltaica prevista en Antas no va a poder empezar a construirse antes de junio. Está pendiente del informe de utilidad pública, según ha informado al alcalde el subdelegado del Gobierno. Adjudicada por casi 2,4 millones la reposición costera y la mejora del acceso al puerto de Carboneras, va a contar con un plazo de ejecución de 12 meses. Las fuentes del municipio de Garrucha ya están en marcha tras un mes secas por tareas de mantenimiento. La Universidad Autónoma de Barcelona aprueba que el Algar fue el primer estado en el Mediterráneo Occidental. son los titulares de este día. Así se los hemos resumido, luego entraremos en materia y iremos ahondando y ofreciéndoles más detalles de cada uno de estos asuntos.
Vamos a ir a por alguno de ellos ya en este instante, si les parece. Es la información de este miércoles santo, 16 de abril de 2025. Y como se pueden ustedes imaginar, el último informativo de esta semana en esta casa, aunque pueden escucharlos todos cuando y como quieran en los podcasts, que además de con toda la información de la comarca, les recomendamos que atiendan, escuchen, vean, lean en actualidadalmanzora.com. Este es un tema que nos llama la atención, evidentemente, de que el juzgado de lo contencioso rechace el recurso del Ayuntamiento de Vera contra el desarrollo urbanístico del sector 2 de Garrucha. El consistorio, como les hemos dicho, veratense, exigía adoptar medidas que eviten inundaciones en las bugambillas, pero el juez le reprocha no haber agotado la vía administrativa antes de acudir a la justicia. Este es un tema, Javier, buenas tardes, que nos ha llamado siempre la atención desde aquí, zonas catalogadas como inundables y que parece que en determinados momentos desaparecen del mapa.
Efectivamente, había incluso, pudimos verlo con nuestros propios ojos, un informe de un técnico de medio ambiente que certificaba que esa parcela, el sector 2, para que ustedes se hagan una idea, donde estaba la 1.1, enfrente de la bugambilla, pues que era material, que era una parcela no inundable. Nosotros la hemos visto siempre que no hace falta una lluvia como la de 2012, ¿no? La de San Venceslao, ni como la de la semana pasada siquiera, que a poco que se me un colorín, aquello ya está lleno de barro.
O sea que no hace falta tampoco ser técnico, ¿no?
No, es nada.
Que se forman verdaderas lagunas, son terrenos impermeables que no absorben el agua y, bueno, pues ya vemos cómo se llena de cañizos y de algunas garzas que ya he tenido yo la oportunidad también de ver en esas aguas que son muy, muy bajas, pero aguas estancadas.
Bueno, construir se puede construir en todos sitios, pero eso sí, siempre adoptando las medidas pertinentes para poder hacerlo, que se lo cuenten a los holandeses, por ejemplo, que medio país está en medio del mar, ¿no? Construido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos. Y en este caso se había previsto una serie de actuaciones para evitar que la urbanización de esos terrenos pudieran afectar a Vera, a las bugambillas concretamente. Ya saben ustedes que asfaltar una zona es impermeabilizarla y, por tanto, ese agua que lloviera en su día pues iba a correr como un vendaval hacia la barriada de enfrente, ¿no? En este caso veratense. Se habían previsto una serie de medidas, digo, como unas tanques de tormentas y también unas canalizaciones para conducir todas las aguas pluviales que llegaran a esas urbanizaciones hacia el río Antas, ¿no? Pues bien, ¿qué había hecho el Ayuntamiento de Vera? Dijeron, muy bien, nos parece muy bien que hagáis todo eso, pero antes de poner el primer ladrillo en el sector 2, construir esas medidas para evitar inundaciones, ese tanque de tormentas y ese canal hacia el río Antas.
O sea, primero las infraestructuras y después, si hay que construir, pues ya lo vemos, ¿no?
Claro, y lo que pretendían, parece ser, según dicen, según el Ayuntamiento de Vera, pues era el primero, una primera fase donde se iba a construir un centro comercial y que llevaba aparejados solamente los tanques de tormentas, y en una segunda fase, la residencial, era donde se iba a implementar
la canalización, ¿no?
La canalización hacia el río Antas. Pero eso es lo que ha recurrido el Ayuntamiento de Vera, ha dicho no, antes con la primera fase ya las canalizaciones completas, tanto los tanques de tormentas y con el canal hacia el río Antas, porque quien nos dice a nosotros, dice el alcalde de Vera, que construís primero el centro comercial y después se tardáis 17 años en empezar a construir, a desarrollar el residencial, y qué pasa mientras tanto con las lluvias, se van a esperar las lluvias a que se desarrolle la segunda fase acumuladas en la parcela del centro comercial sin salir. Pues se temen que no. ¿Qué ha pasado? El juzgado de lo contencioso pues ni siquiera ha entrado a debatir si tenía razón el Ayuntamiento de Vera o no. Le ha dicho, Ayuntamiento de Vera, existe un procedimiento, para bien o para mal, que es el que exige la ley, y explica muy bien que antes de recurrir al juzgado lo que tienes que hacer es agotar la vía administrativa. ¿Lo has hecho? No, porque aquí te quieres todavía un plazo si antes de poner el recurso este tienes que haber agotado el procedimiento administrativo. No lo has hecho, por tanto yo no sé nada de esto, rechazo tu recurso y encima te condeno a que pagues las costas de un juicio que no tenía por qué haberse celebrado. Ahí está la cosa. Le hemos preguntado al alcalde si iban a recurrir, y valga la redundancia, esta sentencia, de este fallo del Tribunal de lo Contencioso, y lo ha dicho que no, que todavía, que se han enterado hace muy poquitas horas, que aún no se ha reunido con el secretario municipal ni con los servicios jurídicos, y que lo harán ya la próxima semana, a partir del lunes, y ya concretarán qué es lo que van a realizar y cómo se va a desarrollar las actuaciones que tiene previsto el Ayuntamiento de Vera, porque lo que están seguros y lo que quieren hacer es que quieren evitar que se construya absolutamente nada sin que se adopten estas medidas para evitar inundaciones en las bugambillas.
No dejamos Vera porque si hemos tenido esta respuesta judicial, también conocemos otra, esta vez de la Administración, concretamente la Junta de Andalucía, que no ve ningún inconveniente en que se abra una mina de berita en Vera. Y es lo que se extrae de la conclusión de todo el expediente que en su día presentó la empresa Sangobén.
Sí, lo que viene a decir la Junta de Andalucía, bueno, lo que ha hecho la Junta de Andalucía ha sido rechazar absolutamente todas las alegaciones que habían presentado, pues, el Ayuntamiento de Vera por una parte, el UCIN por otra, el Partido Socialista por otra, Vox, todos los partidos de la oposición y vecinos incluso, ¿no? Unas tenían que ver con los trámites ambientales, y otras tenían que ver con otra serie, con la posible incidencia sobre el futuro turístico de Vera. En resumidas cuentas, lo que viene, la rechaza a todas, porque las que tenían que ver con la cuestión ambiental, la afección que decían algunos, uh-huh, a flora, a fauna, dice la Junta que si ya está muy claro en el informe ambiental que adjunta Sangobén a su expediente, que cumple con todos los requisitos establecidos por la ley y por tanto no tiene nada que objetar en ese caso. Y sobre el futuro turístico y el desarrollo futuro de Vera, pues dice la Junta de Andalucía que ahora mismo solamente se puede evaluar el Plan General de Ordenación Urbana de Vera, la realidad de hoy, no lo que puede pasar dentro de 10, 20 o 30 años, y que cumple perfectamente el expediente de Sangobén, de la mina, con el actual Plan General de Ordenación Urbana de Vera, y por tanto no hay nada que objetar en ese aspecto y rechazar las alegaciones que se habían presentado en este aspecto. Ahora bien,
claro, ahí ahora yo bien. ¿No les resulta curioso que llegue esto ahora, cuando Sangobén ya se despidió de Vera el año pasado?
En mayo del año pasado lo anunció el director general de Sangobén España, Manuel Hurtado,
lo dijo
en esta casa, ¿no?, en estos micrófonos, y posteriormente se lo hizo también llegar de manera escrita a Ayuntamiento de Vera, que habían renunciado a esa explotación dado la gran cantidad de años que habían...
La tardanza de la administración
en resolver un expediente que habían iniciado casi 10 años antes de la fecha, claro. Y que durante ese tiempo pues ya habían tenido la ocasión de encontrar otras minas con un mineral parecido en otro país, concretamente en Turquía,
donde no les han puesto tantas trabas ni tantas dificultades,
y que ya estaba en explotación y encima a un coste mucho más barato que el que suponía en Vera.
Sí, una frase que destacamos, que dijo el representante de la empresa
de Sangobén.
Bueno, pues dijo: no haremos nada que quiebre la paz social de un pueblo, por esa oposición que encontraron ante...
Fue brutal la que se levantó el pueblo, para que esto no se construyera, y la verdad es que en el momento en que todo se estaba ocurriendo, Sangobén ya tenía puesto el ojo en otro, sí, en otro país,
y también
en otro lugar.
Y también recuerdo que se extrañaba el hombre de la controversia que había desatado, porque decía que ya muchos meses antes conocía el Ayuntamiento de Vera que habían abandonado el proyecto.
Ya, pero las cosas ocurren así. Vamos a Mojácar. La semana pasada pudimos dar el primer avance de los datos y de las previsiones de Semana Santa, que hablaban de un 60% de ocupación y que, bueno, pues fijaban toda su esperanza en los días centrales de la Semana Santa y sobre todo en las reservas de última hora. Poco ha cambiado la estadística, que ahora nos lleva al 70%, a pesar de que el Ayuntamiento habla de casi un 100%.
Pues sí, efectivamente, ayer contrastamos esos datos con Diego Egea, que es uno de los miembros de la Asociación de Hoteleros de Mojácar, y nos aseguraba que había aún muchas plazas disponibles para los días fuertes de Semana Santa. Las reservas, como decíamos, apenas alcanzan el 70%, a pesar de que el Ayuntamiento habla de casi un 100% de ocupación. Este empresario y miembro de la Asociación de Comerciantes confirmaba ayer estos datos. Admite que sí, ha habido un ligero incremento con respecto a la semana pasada, en la que las cifras de ocupación estaban en torno al 60%, y nos decía, esto es muy fácil de contrastar. Es decir, si ustedes nos decía, si ustedes entran en un portal de reservas y señalan que quieren estar en Mojácar desde el Jueves Santo al domingo, verán que hay un montón de establecimientos que aún disponen de camas y que es posible hacer esa reserva en las fechas en las que estamos.
El Ayuntamiento habla de nuevos comercios hoteleros y de nuevos pisos turísticos que todavía estarían por ocuparse, pero que, como digo, con unas cifras que rondaría el 100%. Claro, yo no sé también esto hasta qué punto hablar de 100% es contraproducente, algo que le exponíamos al propio Diego Gea, que nos decía que, bueno, eso lo que puede traer es que al precisamente pinchar y buscar en Mojácar o escuchar esa noticia, la gente pueda buscar otros destinos turísticos. A lo mejor pues no hay que irse muy lejos, sino en otros pueblos de la comarca. Con lo cual, pues no sabemos cómo se va a desarrollar este tiempo. Ya les digo, el Ayuntamiento habla del 100%, los empresarios hablan de un 70% en estos momentos y, como digo, esperanzados y esperando las reservas de última hora. A ver la semana que viene los datos que arroja. Lo que sí ya les contábamos aquí, que hay otros puntos de nuestra comarca que sí hablan de un 90 y un 100%.
Pues, pero no aquí, no. Vamos, en Vera, por ejemplo, y concretamente Valle del Este, tenía el lleno, tenían ya el 95% de las reservas a final de este lunes, y decían que era prácticamente un lleno, ¿no?, lo que iban a tener durante este tiempo.
Y cifras similares en Terreros.
Y en Terreros nos decía el concejal de Juan Bautista López, el concejal de Cultura, que en la vivienda allí, las plazas hoteleras son mínimas, hay solamente un hotel y estaba completo, pero que es que ya el domingo de Ramos, el fin de semana pasado, habían detectado que de las 6.000 viviendas turísticas que hay allí, entre segundas residencias y viviendas turísticas, 5.000 estaban ocupadas y que esperaban un lleno a reventar en los días fuertes que comienzan a partir de mañana.
También juega muchas veces en contra los pronósticos del tiempo que vemos en televisión, que han venido hablando los últimos días de lluvias, lluvias y lluvias. Bueno, pues ya parece que está todo más claro y que vamos a tener buen tiempo aquí en la comarca.
Juan Bautista, el concejal de Pulpí, nos decía que ellos cuentan con una ventaja, entre comillas, y es que el 90% de las plazas que hay allí son segundas residencias, con lo cual el vecino, el propietario que tiene su segunda residencia en Terreros, llueva, nieve o escampe, pues viene para usar esa vivienda que tiene en el pueblo, que claro, no es el típico otros mercados como hay en Mojácar o en Vera.
Sí, viene a su pueblo.
Claro, está, viene
claro,
a su pueblo.
Claro, a su casa. Vale, otro tema de Mojácar que venimos tratando desde hace un par de semanillas es la regularización de la franja costera de la localidad. Ante las denuncias y el malestar que que han expresado en notas de prensa el Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque se ha aplicado tan solo a una zona de la localidad, concretamente entre Río Abajo y Pierre Vacances, y que ya está publicado en el BOPA. La decisión fue adoptada gracias a la mayoría del PP y la oposición, es decir, votó en contra el Partido Socialista, que exige la ordenación de todo el frente costero y no una pequeña parte, 800 metros, que son estos, y que incluyen la vivienda de la concejal Ana García. Critican los socialistas que se mantenga en precario una zona donde existen numerosas viviendas, la parte que no se va a regularizar, y negocios que viven con la incertidumbre de que puedan ser cerrados por orden de la alcaldía. Un tema polémico que hoy podemos darles a conocer, del que hoy podemos darles a conocer la otra versión.
Pues sí, la edil del Partido Popular de Mojácar, Ana García, a la que el PSOE señaló como la beneficiada por una modificación que recalificaba como suelo urbano la parcela donde se sitúa una vivienda de su propiedad, ha desmentido a los socialistas. Vamos a recordar lo que decían los socialistas. El PSOE local decía que la casa de esta concejal se había revalorizado en 270.000 euros. La tenía en venta, aseguraban, en un portal inmobiliario por 410.000, y justo un día antes del pleno donde se aprobó la recalificación, la vivienda se vendía por 680.000 euros. Lo que dice la concejal, bueno, pues es que asegura que el precio de su casa no se ha visto incrementado en 270.000 euros, no por, bueno, que sí, que se ha visto incrementado, pero no por la recalificación, sino porque ella ha explicado que se han añadido unas propiedades que también están dentro de esa parcela. Admite que sí, que su casa está en venta, y dice que en el primer anuncio, en una inmobiliaria, en un portal inmobiliario, solo estaban a la venta 120 metros cuadrados por un valor de 420.000 euros. En la parcela, explica, está su casa y dos apartamentos que están embargados y los tenía un fondo buitre. Estos apartamentos los ha comprado un particular y ahora se vende la totalidad, es decir, 233 metros cuadrados por valor de 690.000 euros, que es el anuncio que ahora hay en ese portal inmobiliario. Pero asegura que no ha dado ningún pelotazo, es decir, que no es que la casa se haya revalorizado porque ahora se encuentre en suelo urbano, sino porque se ha ampliado esa propiedad, incluyendo dos nuevos apartamentos, y ya pues el precio que se adquiere es otro. Se ponen en contacto ese comprador de estas viviendas que pertenecen a unos fondos buitre con ella y piensan que tiene más posibilidades el vender el conjunto completo que hay de edificación dentro de esa parcela que no una vivienda, su única vivienda, ¿no? Su casa. Ella asegura que, bueno, pues si se vende, ella no se va a beneficiar de esa diferencia, sino que esa diferencia es lo que se le aplicaría a ese comprador de esas viviendas que estaban embargadas, y por lo tanto, pues el precio aumenta.
Pero ahí quedan dos cuestiones que siguen sin aclarar en el caso. Como digo, esta es la versión de la propia concejal Ana García, e insisto, hay dos cuestiones que siguen sin estar aclaradas, porque la regularización es necesaria en toda la franja costera y solo se ha hecho en 800 metros. Pero si, como dice y afirma Ana García, en la parcela está su casa y dos apartamentos que están embargados, etcétera, 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 votó a favor en el pleno. Al final es su casa, en esa parcela está su casa y se verá beneficiada aunque sea una oferta conjunta, y por ley no debería haber votado en ese pleno.
Claro, la ley es muy clara, y es que dice que nadie puede votar, ningún concejal, ningún diputado, ningún senador puede votar una cuestión en la que se le pueda, de la que se pueda beneficiar, ¿no? Es algo, además, de sentido común, ¿no? Y además es algo que era innecesario en el caso de Mojácar, porque la mayoría que detenta el Partido Popular le sobran concejales, incluso. Así que no entendemos el por qué Ana García, en este caso, pues ejerció ese voto, pues arriesgándose también, dicho sea de paso, a que si la oposición, digamos por caso, el Partido Socialista, decide impugnar esto, sería nulo, de propio derecho, sería nulo esa decisión, y se encontraría con una vivienda tan en precario como el resto de la franja costera, no salvo esos 800 privilegiados metros, ¿no?
Claro, porque
tan en precario como los chiringuitos, por ejemplo.
Claro, porque recordemos además que según el equipo de gobierno, el ayuntamiento en definitiva de Mojácar, aseveraba que esta actuación se llevaba en esa zona debido a la actividad económica y al número de comercios que allí se sitúan, pero es que si miramos toda la franja costera de Mojácar, también nos llama la atención.
Además, allí lo que hay es un hotel, creo, el Continental, me
sí,
parece.
Sí, hay comercios, pero...
algún comercio que otro, pero si no es tan densa la actividad comercial como es en el resto, precisamente.
Con lo cual son dos detalles que se me quedan ahí atrapados.
Bueno, también hay que decir que los socialistas aseguraban que su voto desfavorable no se justificaba en que en el tramo recalificado como urbano se encontrase la propiedad de García, sino que lo que había detectado el Partido Socialista es un agravio comparativo porque el resto de los vecinos del frente costero, que queda fuera de la ordenación, también necesitan regularizar su situación y ejercer su derecho a la propiedad con total normalidad, así como desarrollar esa actividad de sus negocios, decía el Partido Socialista, sin miedo a que esta situación les pueda comprometer en cualquier momento. Así que por eso solicitaban al alcalde que procediera también a la ordenación del resto de
a toda la costa
del frente costero.
Claro. Bueno, pues con esa explicación de la concejal y con dos dudas que se quedan en el aire, tenemos que seguir. Son las noticias del 16 de abril, miércoles santo.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Y acción. Obra nueva o reforma. Esa es la cuestión. ¡Corten! ¡Otra vez! ¡Ser o no ser! ¡Ser o no ser! ¿Qué obra nueva ni qué reforma?
¿Solo piensas en tu proyecto de obra nueva o reforma? No lo pienses más y pide cita en el 953-93-329 o en comercialvera.es y deja que nos encarguemos de todo lo que necesites. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido por 36.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Sí, pueden seguir toda la información en nuestra web actualidadalmanzora.com. Ha llegado tarde, no sabe cuáles son las noticias de hoy. Las recordamos.
El juzgado de lo contencioso rechaza el recurso del Ayuntamiento de Vera contra el desarrollo urbanístico del sector 2 de Garrucha. El consistorio veratense exigía adoptar medidas que eviten inundaciones en las bugambillas, pero el juez le reprocha no haber agotado la vía administrativa antes de acudir a la justicia. La Administración no ve ningún inconveniente en que se abra una mina de berita en Vera. Así se extrae de la conclusión de todo el expediente que en su día presentó Saint-Gobain, que bueno, renunció finalmente a ese proyecto. Mojácar sigue disponiendo de plazas hoteleras para los días clave de Semana Santa. Las reservas apenas alcanzan el 70%, a pesar de que el Ayuntamiento habla de casi un 100% de ocupación. La edil del Partido Popular de Mojácar, Ana García, a la que el PSOE señaló como la beneficiada por una modificación que recalificaba como suelo urbano la parcela donde se sitúa una vivienda de su propiedad, desmiente a los socialistas. Asegura que el precio de su casa se ha visto incrementado en 270.000 euros, no por la recalificación, sino porque se añaden unas propiedades que también están dentro de esta parcela. Adif retrasa la llegada del AVE a Almería hasta principios del año 2027. El presidente de la Cámara de Comercio lo alarga hasta finales de ese año. Y el presidente de Porrail, como lo escucharon hace tan solo unos días en este informativo, lo ha fijado, siendo realista, dijo, en el año 2032. La planta fotovoltaica prevista en Antas no podrá empezar a construirse antes de junio. Está pendiente del informe de utilidad pública, según ha informado el alcalde. Al alcalde, el subdelegado del gobierno. Adjudicada por casi 2,4 millones, la reposición costera y la mejora de acceso al puerto de Carboneras. Las obras contarán con un plazo de ejecución de 12 meses. Las fuentes de Garrucha ya están en marcha tras un mes secas por tareas de mantenimiento. Y la Universidad Autónoma de Barcelona prueba que el Algarve fue el primer estado en el Mediterráneo Occidental.
Qué interesante este último titular, el descubrimiento de las fronteras del Algarve y que ha quedado certificado que fue el primer estado en el Mediterráneo Occidental. Se basa todo este estudio en la uniformidad de la cerámica y la metalurgia en todo el espacio. Pero es que vamos a tener más suerte que eso, es que vamos a conocer este informe con mucho más detalle.
Sí, porque ha sido recientemente, se ha hecho eco recientemente de este informe la revista National Geographic, ¿no? Algo, un referente, ¿no?, de investigación. Hombre, claro. En todo el mundo, y se ha hecho eco de una de esta investigación que han llevado a cabo la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Max Planck, y nosotros hemos acudido a uno de los directores de esta investigación, concretamente al profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, el doctor en historia y experto arqueólogo don Roberto Riz, a quien vamos a saludar inmediatamente.
Debemos.
Muy buenas tardes, don Roberto.
Hola, buenas tardes.
Bien, pues nos ha sorprendido, estando aquí en el Argar, ¿no? En el Levante Almeriense, donde está precisamente el Argar, Antas, pues esta noticia, el resultado de esta investigación. Pues cuéntenos, que estamos ávidos de conocer en qué se basan para llegar a estas conclusiones.
Pues bueno, es el resultado de más de 4 años o incluso 5 años de investigación en el norte de la provincia de Murcia, donde ya hipotetizamos, a partir de la presencia de enterramientos argáricos, que más al norte del Segura prácticamente ya no existen estos enterramientos. Por tanto, se había hipotetizado que allí estaría la frontera. Lo que no nos imaginábamos es que, aplicando una nueva metodología que consiste en hacer análisis petrográficos de las cerámicas, podíamos identificar diferentes alfarerías, ¿no? Como dice mi compañero y autor principal, Adrián Moreno, la cerámica en aquella época es como nuestro plástico de hoy, servía para contener, para almacenar, incluso para cocinar y servir, ¿no? Entonces era un objeto de uso diario, no tiene un gran valor estético, pero nos indica las arcillas que se utilizaban, nos indican dónde estaban los alfares, ¿no? Uh-huh. Y mientras en todo el territorio donde aparecen tumbas argáricas y poblados de gran tamaño aparece una cerámica muy muy específica, característica de la zona de la Sierra Filabres, de la zona de Cartagena, es decir, de la zona de las sierras costeras del sudeste, que esa materias primas no existen en el norte de Murcia, pues toda esa cerámica argárica era muy uniforme. En cambio, al norte de esa frontera vemos pequeñas alfarerías que utilizan las comunidades, utilizan las cerámicas locales. Y ese contraste, claro, muestra dos sistemas políticos y dos organizaciones sociales y económicas completamente diferentes, ¿no? La del sur, que tiene medios de comunicación muy desarrollados para transportar, pues, centenares e incluso miles de cerámicas a más de 80 kilómetros de distancia, mientras en el norte cada comunidad se tenía que, de alguna forma, conformar con la cerámica local. Y eso, claro, pues es demostración que allí realmente no solo había una diferencia cultural, sino que realmente la diferencia era profundamente política, ¿no?
Claro, porque eso es una evidencia de que lo que existía era una unidad de organización en un espacio concreto determinado por unas fronteras que ustedes han sido capaces de delimitar, ¿no?, en base a los productos, ¿no?, que existían en esa zona, que tenían un mismo origen, ¿no? Y ustedes hablan de la cerámica, y recientemente conocimos también un estudio sobre la metalurgia que nos hablaba de que el más del 90% de la metalurgia que había en esta zona procedía de Sierra Morena, ¿no?, del coto minero Linares, la Carolina, ¿no?, actual, ¿no?
Exactamente. Esto ya desde hacía ya bastantes años estaba, gracias a las excavaciones en Peñalosa, en Jaén, realizadas por la Universidad de Granada. Allí han aparecido no solo poblados mineros, sino las propias minas de dimensiones. Allí hay kilos y kilos de escorias, incluso se habla de toneladas, alrededor del poblado de Peñalosa. En todo el poblado se está fundiendo, reduciendo mineral y fundiendo cobre, y cada vez los análisis químicos e isotópicos indican con más claridad la importancia de esta zona minera de la Carolina Linares. Y claro, eso, obviamente, el metal era un objeto de mucho valor, de muchísimo valor. No solo el cobre, sino también la plata viene de esa zona, de Sierra Morena. Y eso, claro, indica el poder que tenía el Argar al ocupar estas zonas mineras, ¿no? Lo que no nos esperábamos es que en un material aparentemente tan cotidiano y común como la cerámica, pues nos encontrásemos también confirmada esta red de distribución, de interacción, que es lógica, porque si el mundo funerario argárico es tan homogéneo, como bien estáis viendo en la depresión de Vera, ¿no? Es interesante que los mismos rituales funerarios que existían en el Argar, pues los puedes encontrar en Jaén, en Granada, en Alicante, en Murcia, en un territorio de casi 35.000 kilómetros cuadrados, y claro, eso parecía simbólico, parecía ritual. Bueno, pues eso quizá pues es un ritual compartido, y no le dimos la importancia política que estamos viendo ahora, ¿no? Detrás de este ritual uniformizado hay una economía y hay unos intercambios también muy establecidos entre quienes estaban al interior de la frontera y quienes estaban al exterior.
Fíjese, y por hacer un poco, situar a nuestra audiencia en el tiempo, estamos hablando de la época de la Ilíada, de la Odisea, ¿no? De cuando aquí no existen de momento, ¿no? Testimonios, ¿no? Orales, aunque allí se escribieron después, pero existía ese testimonio. Pero estamos hablando de esa época, ¿no? Y que era muy similar, ¿no? La vida e incluso la organización social en este extremo del Mediterráneo al del otro, ¿no?
Exactamente, y usted lo dice muy claramente. Desafortunadamente nosotros no hemos tenido ni a Homero ni a Hesiodo para relatar las aventuras épicas de la Edad del Bronce, ¿no? Estamos hablando de la Edad del Bronce, pero pensemos que incluso antes, la Guerra de Troya es más o menos 1200 antes de nuestra era. Esos son los eventos que relata la Ilíada y la Odisea. Mientras que en el Argar comienza en el 2200 antes de nuestra era, es decir, 1000 años antes que la guerra de Troya, y el Argar desaparece en un colapso, probablemente resultado de revueltas sociales, pues unos 300 años, 350 años antes de la guerra de Troya, concretamente hacia el año 1550 antes de nuestra era. El Argar son 650 años de desarrollo, que es más de lo que conocemos como la España actual, ¿no? Son bastante más siglos que la España actual, y en esos siglos ocurrieron muchas cosas. Y hacia el final, hacia más o menos el 1750, esa organización social, tenemos cada vez más evidencias, incluida ahora el estudio de la frontera, de que se convirtió en un estado muy similar a los egeos, muy similar a lo que encontramos en Creta o en Micenas, ¿no?
Y se puede hablar, porque con frecuencia hemos escuchado que lo que existía en la época, en la zona de Micenas y en la zona de la actual Grecia, ¿no?, en Mesopotamia y demás, era ciudades-estado, pero ustedes hablan de aquí de un estado ya mayor, ¿no?, con un territorio mayor a lo que era una propia ciudad, ¿o habría una organización así similar a ese tipo de ciudades-estado?
Esta es la pregunta más difícil y que de momento permanece abierta, ¿no? Es decir, Micenas son ciudades-estados, pero aliadas, ¿no? Lo vemos en la guerra de Troya, se unen todas estas aristocracias, ponen en marcha sus recursos económicos y militares para emprender una gran exploración y conquista, una gran, digamos, conflicto militar, ¿no? Es decir, que quizá el Argar, no sabemos si, por ejemplo, el propio yacimiento del Argar era la capital de un estado, o más bien son alianzas entre centros políticos similares. Uno sería el Argar, seguro, otro sería la Bastida de Totana, otro puede ser el Cerro de la Encina en Granada, otro podría ser la antigua Úbeda en Jaén. Es decir, tenemos diferentes centros políticos que deberían, entendemos que están relacionadas económica y políticamente, porque si no, no podrían circular metales, cerámicas y otros muchos productos, textiles, por ejemplo, también hay que pensar, los textiles seguro que jugaron un papel muy importante, y esto tiene que ser una red de centros políticos, ¿no?
Claro, no se entiende de otra manera. Y habría también, y esto también probaría que esto sería la élite, ¿no? Este rincón, ¿no?, de la península sería una élite, y podríamos, todas las comparaciones son odiosas, pero podría ser, por ejemplo, la Unión Europea de ahora y el resto de la península, e incluso el norte de Europa, la actual África, o por ejemplo, ¿no?, a nivel de desarrollo.
Sí, bueno, quizá la edad del bronce, y sobre todo la primera edad del bronce, quizá es comparable con, si queremos hacer el salto y con muchos matices, con una Unión Europea. Lo que vemos es que por primera vez las élites políticas de Europa están conectadas. Eso lo vemos en el ritual funerario, armas similares, adornos similares, materias primas similares. Vemos entre Europa Central, el Argar y el mundo Egeo, hay conexiones tanto a nivel de ideología, de rituales, pero también a nivel de sistema político. Y ese sistema político, nosotros pensamos que son las primeras sociedades en las que la gran parte de la población tuvo que pagar impuestos, ¿no? Impuestos para mantener esta élite y para mantener los ejércitos de estos estados que protegían las fronteras, o no solo las protegían, sino que expandían, que buscaban nuevas materias primas como metales en sus periferias. Claro, Sierra Morena queda muy periférica a la depresión de Vera, y aún así, como he dicho, los ajuares funerarios y los rituales funerarios son casi iguales. Entonces, claramente hubo campañas de expansión, igual que nos describe la Ilíada, por recursos, aunque luego los argumentos se hayan convertido en mitos, pero claramente lo que buscaban eran recursos como metales y, sospechamos, fuerza de trabajo. Es perfectamente posible que otro de los elementos de la expansión argárico sea encontrar, obtener más fuerza de trabajo para sus talleres, para su agricultura muy, muy avanzada y dinámica que se desarrolló durante más de 600 años.
Fíjese, y en una esa conexión de la que habla usted en todo el Mediterráneo, que un amigo mío lo compara, decía, el Mediterráneo hace 4.000 años era el Internet de ahora, ¿no? Era un medio de comunicación. Yo recuerdo, me viene a la cabeza cómo hablaba otro profesor de la Universidad de Barcelona, Rafael Micó, de cómo la entrada a la Bastida, ¿no?, a ese recinto amurallado de la Bastida, esa ciudad, era exactamente igual que la que han encontrado en Troya, ¿no? Fíjese si había comunicación. Uno de los arquitectos vio lo que había hecho el otro, ¿no? No cabe la menor duda.
Sí, esa es la sospecha que teníamos, porque es curioso, esa arquitectura es tan diferente a la de, por ejemplo, de los Millares, donde los bastiones son semicirculares en forma de herradura y huecos por dentro, mientras que en la Bastida no tienen ninguna función para habitar o para almacenar, sino son bastiones cuadrados macizos, igual que los de la Troya II, o de otros grandes yacimientos del Egeo, ¿no? Y es una arquitectura tanto del Levante mediterráneo, del Mediterráneo oriental, como del Egeo. ¿Puede ser casualidad? Sí, pero también es más probable que sea por contactos. Y de hecho, nuestros estudios de ADN de la población de la Almoloya y de la Bastida han confirmado que existe un componente mediterráneo en la población argárica, ¿no? La población argárica se distingue de, por ejemplo, las poblaciones más al norte del Argar, que tienen un componente genético de personas, hombres, mujeres, venidas del Mediterráneo central y oriental, ¿no? Lorca, concretamente, incluso hay una tumba donde esta persona es un descendiente directo de alguien venido de la zona incluso puede ser de Egipto.
Claro, porque Egipto también era otra potencia en la época que estamos hablando, ¿no? La época que todos tenemos la memoria de Egipto, ¿no? También.
Claro, claro. Egipto y Mesopotamia son las grandes fuerzas, ¿no? Los grandes motores del desarrollo político y económico de la época, con claro, sociedades, con ciudades de miles de habitantes, de 10.000, 20.000, incluso 50.000 habitantes, no serían raros. Claro, estas dimensiones no las tenemos en el resto del Mediterráneo, ni siquiera en el Egeo. Pero claro, estos impulsos que llegaban desde Oriente, gracias a la navegación, pues llegaron hasta el Mediterráneo occidental, pero no solo esto, también hasta Gran Bretaña. Es decir, sabemos, por ejemplo, que el estaño de Gran Bretaña abastece Europa central. Entonces, si existen medios de navegación capaces de transportar estaño y oro desde las islas británicas hacia el continente, ¿cómo no vamos a pensar que existían barcos capaces en el Mediterráneo, ¿no? Eso son la investigación de la Edad del Bronce en Europa está cambiando profundamente, porque gracias a los análisis arqueométricos cada vez y a la genética, cada vez vemos mayor movilidad en materias primas, en productos y en personas.
Y bueno, pues ya tenemos la certeza de que aquí hubo un estado hace 4.000 años y ahora, y más en estas fechas en las que estamos, uno de los componentes de los estados que conocemos era también una religión. ¿Hay constancia de alguna religión en el Argar como también existía en Micenas?
No tenemos templos, ¿vale? No tenemos estructuras de santuarios. Eso es algo interesante y algo propio del Argar. Esa ausencia, tenemos edificios palaciales, tenemos edificios, grandes almacenes, tenemos grandes talleres donde podían trabajar hasta 20 personas, es decir, tenemos todo lo que es la parte política y económica, la vemos, pero la parte ideológica es cierto que no tiene un espacio reservado. Por ejemplo, en Creta son santuarios en altas montañas, los santuarios de los palacios cretenses se encuentran sobre todo en cimas montañosas de gran impacto, de muy alejadas. Ahí se han encontrado esto, en el Argar no lo tenemos, pero está el mundo funerario. Esta normalización, esta forma tan clara de cómo se tienen que enterrar hombres, mujeres, niños, niñas y las diferencias marcadas entre las clases sociales que se definen en el mundo ajuar, en el mundo funerario a través de los ajuares, ¿no? Los hombres de la élite pues con armamentos específicos como alabardas y espadas, las mujeres ya en la parte final con las diademas de las famosas diademas de plata, esa uniformización del ritual indica que tuvo que haber personas que sabían cómo se ejecutaba. Por tanto, debe de haber una clase sacerdotal. Personalmente sospecho que debían ser las mujeres, que debían ser un grupo de mujeres que sabían cómo realizar estos rituales funerarios en Jaén, en Granada, en Murcia, en Alicante o en Almería, ¿no? Sin una clase sacerdotal es muy difícil entender esa uniformidad en el ritual funerario.
Y tal vez entonces estaría más ligada esa religión a lo que después en Roma fueron los manes y penates, ¿no? Esos dioses domésticos casi.
Sí, algo así. El Argar es sumamente parco, extremadamente parco en lo que son elementos idiotécnicos, ¿no? O sea, así como la civilización de los millares, tenemos todos los ídolos en mármol, en marfil, en arcilla, en piedra, es realmente una sociedad espléndida en lo que respecta objetos de gran contenido simbólico, la cerámica campaniforme, la cerámica simbólica, eso desaparece. En el Argar parece que esto queda anulado, hay como un movimiento, casi se podría decir, iconoclasta, para evitar cualquier representación geométrica o figurativa, claro. Y eso también es interesante, como vamos, la tendencia, yo creo que del ser humano es a decorar sus espacios, sus objetos, ¿no? Y eso durante 600 años en el Argar encontramos escasísimas evidencias de esa propensión humana a lo decorativo, a lo simbólico, ¿no? Es precisamente lo que nos hace humanos desde la pintura paleolítica de Altamira, ¿no? En cambio, en el Argar esto queda anulado, ¿no? Sí. Y eso, claro, también indica una uniformidad en el pensamiento, ¿no? El pensamiento único que se ha dicho de una forma muy, muy, muy específica de ver el mundo, de entender el mundo y de expresarse en él, ¿no? Y esa uniformidad y esa prohibición de lo simbólico, pues asusta realmente, ¿no? Asusta y indica la fuerza de ese Estado y de sus élites.
Bueno, pues nos quedamos con esa con esa conclusión, ¿no? Esa novedad que tenemos, la certeza ya, no es ya solo una hipótesis, sino la certeza de que aquí, en estos 30.000 kilómetros cuadrados aproximadamente que suponen el área de influencia del Algar, pues fueron el primer estado tal cual, la primera conexión estatal que hubo en esta península, pues, y en este extremo del Mediterráneo. Pues muchas gracias, don Roberto, por su tiempo, y no ya solamente el tiempo que nos ha dedicado, estos minutos que nos ha dedicado aquí a este informativo y a nuestra audiencia, sino por el tiempo que dedica a investigar y a que conozcamos mejor nuestro pasado. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por el interés.
Bueno, pues hasta la próxima, que habrá más.
Adiós.
Es un interés lógico, como se pueden imaginar, y además qué coincidente la salida de este informe después de que lleven varios años,
entre cuatro y cinco
trabajando en el tema, y que venga a publicarse cuando precisamente tanto se está trabajando de un tiempo a esta parte en el Algar aquí en Antas. Bien, pues ya sabemos un poquito más de esta tierra, de la historia del Algar. Hay más cosas en unos minutos.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Siente Almería en Semana Santa. La Diputación te invita a descubrir nuestra provincia en su Semana de Pasión. Cultura, patrimonio, naturaleza, gastronomía y experiencias te sorprenderán en cada rincón. 103 pueblos y miles de experiencias para sentir como nunca la Semana Santa de una tierra única. Costa de Almería y Diputación, tu provincia.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas. Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina la
noticias en Radio Actualidad.
Es curioso cómo chocan las fechas, cómo chocan los años y cómo nos van contando los diferentes límites que le ponen a la ejecución de las obras de la AVE. Concretamente, Adif, la empresa encargada de esa obra, retrasa la llegada del AVE a Almería hasta principios de 2027, pero el presidente de la Cámara de Comercio, nuestro querido Jerónimo Parra, amigo de esta comarca, el Antuso, lo alarga hasta finales de año, pero ustedes han podido escuchar esta semana y en datos e informaciones anteriores que los empresarios encargados del Puerto Seco y concretamente a su presidente, le pudieron escuchar aquí el lunes, lo fija en 2032.
Así es, así es. Hoy hemos hablado, esta mañana hemos hablado con Jerónimo Parra, que es el presidente de la Cámara de Comercio, como ustedes saben, nuestro comarcano, ¿no? Con comarcano, el Antuso Jerónimo Parra. Y también está liderando una plataforma que se llama Objetivo AVE Almería, ¿no? Uh-huh. Y bien, pues le hemos preguntado a raíz de las palabras que nos dedicó hace unos días el presidente de Porrail,
Juan López,
que ellos ya trabajaban pensando en que el AVE no va a estar aquí antes de 2032, daba esa fecha, ¿no?, tan lejana, ¿no?, del 2026, que hasta ahora venía insistiendo últimamente, ojo, porque son ya 25.000 fechas,
claro,
las que ha puesto Adif y el gobierno de España. Pues la última que venían definiendo era el 2026. Le hemos preguntado a Jerónimo Parra y dice que no, que ya Adif y el ministro de Puente, el ministro de Fomento, hablan ya de primeros de 2027.
Pero no ha salido a decirlo públicamente el ministro.
Pero a ver, es que es absolutamente imposible. Si nos paramos en un detalle fundamental y que hemos resaltado aquí en más de una ocasión, las obras del soterramiento en Lorca finalizan en diciembre del 26. A principios del 27 es complicado que esté en marcha, puesto que después queda un año mínimo de pruebas.
Uh-huh. Nos dice, hemos hablado sobre esto y le hemos preguntado sobre esa fecha que da el presidente de Porrail, y dice, nosotros, nos dice Jerónimo, que ellos ven que es posible no a primero del 2027, pero sí a finales, que esté ya en marcha. Le hemos dicho precisamente, señalado, apuntado, que los dos motivos que daba Porrail, ¿no? Y era uno, el soterramiento de Lorca, y dos, el periodo de pruebas. Nos dice que en el soterramiento de Lorca se ha llevado una grata sorpresa, que creen que va a estar bastante antes del plazo previsto, uh-huh, para la finalización de las obras, porque en lugar están trabajando en un tramo de 3 kilómetros, pero en vez de ver 2-3 grupos de trabajo distintos en diferentes lugares, había visto 9. O sea que estaba viendo muchos más efectivos de lo que eran normales en cualquier obra de este tipo, ¿no? Y por otra parte, cuando le hemos señalado lo del tramo de pruebas, dice que el tramo de pruebas puede hacerse en un año, pero con los medios que existen hoy, si hay voluntad política, en menos de 6 meses se puede realizar ese tramo, la revisión del tramo de pruebas, ¿no? Y también nos ha adelantado algo más, y es que en Lorca podrá tomarse el tren a finales del próximo año. En 2026 podrá ya estar abierta la estación de Lorca del AVE. hasta allí llegará.
Voluntad política, decía Jerónimo Parra, voluntad del funcionariado, decía el presidente de Porrail, que hablaba de que el retraso de estas y otras obras públicas que compartíamos en esos minutos con él, hablábamos de las desaladoras, son gente muy vinculada al campo, como ya saben, que están proyectadas en la provincia de Almería, tienen para López culpables a los que señalar y son sin duda los funcionarios. El presidente de Porrail considera que deberían ser sometidos a una auditoría, tal y como les obligan a hacerlo a las empresas, y además decía aquello, dice, y la pago, o sea, que es que estoy dispuesta a pagarla. De este modo, afirma que se podría conocer quién es el responsable o responsables de que muchos de los proyectos vitales de la provincia permanezcan durante meses y años olvidados en un cajón. Decía que hay que vigilar más de cerca a los funcionarios, que son los que deben informar y los que tienen que cumplir con el trabajo que la administración les requiere, que les cuesta mucho echar la última firma y van acumulando los documentos en el cajón sin que nadie les fiscalice y controle su actividad. Lo que no están dispuestos es a jugársela. No afirmaba también que les están haciendo esperar y que tienen que ser prudentes a la hora de iniciar los trámites para la construcción del puerto seco, que como también les contábamos, el próximo mes de octubre Porrail presentará su solicitud para obtener la licencia de obras, aunque aseveraba y además afirmaba que estaban exasperados, aunque no querían adelantarse a las obras del AVE, porque siendo realistas no las esperan hasta 2032.
Claro, el problema de esto es que es una inversión muy grande, ¿no, Javier? Eran 17 millones de euros. 17 millones de euros que no quieren dejar inmovilizados, es decir, hacer la instalación sin que tenga las conexiones necesarias para ponerla en marcha. No quieren invertir esos 17 millones y que se queden ahí años esperando a que se haga el resto de infraestructuras.
Como si fuera un punto limpio aquí en la comarca, por ejemplo. Cuénteselo al punto limpio de Antas, al de Mojácar, al de Pulpí, al de Los Gallardos, al de Huerca Lovera, que llevan ya 2 años construidos y criando malvas, porque
con una inversión de un millón y medio de euros.
Los 5, ¿no? 300.000 euros, casi 300.000 euros cada uno, ¿no? Fíjense.
Y falta tan solo 100.000 euros para poner en marcha la inversión que necesita ya estas 5 plantas para ponerse en marcha, son 100.000 euros.
Y que la inversión es mayor, realmente, porque son casi 300.000 euros cada uno la construcción, pero es que habría que añadirle el suelo que ha aportado cada municipio, cada ayuntamiento, ¿no? Claro. Para que se pueda levantar eso, que el suelo también cuesta un dinero.
Ojo. Claro, pero bien es cierto que algunos de esos puntos limpios que están cerrados se abren para que las personas depositen allí sus enseres, pero claro, no tienen esos contenedores especiales que necesitan
para hacer ordenadamente.
Exacto.
Y en otros lugares, como ocurría en Pulpí, y llegaban los ciudadanos, los vecinos, y lo depositaban alrededor de
las instalaciones,
porque estaba cerrado, vallado debidamente y cerrado a cal y canto.
Antes hablaban ustedes, cuando hacíamos balance de la Semana Santa, del nivel turístico, de la ocupación que vamos a tener aquí en la comarca y con el foco puesto en Terreros, por lo que nos afirmaban desde el equipo de gobierno, de esa importante ocupación que van a tener, que muchos de los que acuden en estas fechas son vecinos del municipio, que tienen allí su casa, que viven fuera, pero que aprovechan sus vacaciones para acercarse hasta su pueblo, hasta su tierra, hasta su casa y disfrutar de estos días. Pues algo similar ocurre en el municipio de Garrucha, y han sido algunas de estas personas las que se han dirigido a esta redacción para hacernos saber que las fuentes naturales de Garrucha, del municipio, no estaban funcionando con normalidad, no tenían agua, y nosotros hemos querido indagar sobre la materia, y bueno, ya podemos y ya tenemos una respuesta del ayuntamiento sobre la situación de estas fuentes naturales de agua en Garrucha.
Sí, nos dijeron que desde fuentes municipales que efectivamente habían estado cerradas un mes, bueno, no llegaba a un mes, faltaron unos días, algo más de tres semanas, porque estaban, dado el mal estado de suciedad que tenían algunos de las pozas, ¿no?, los aljibes previos a la fuente, ¿no?, a que salía de la fuente, porque, según nos dijeron, literalmente no se habían limpiado en los 150 años de vida que tenían esas fuentes, ¿no? Así que habían procedido a vaciarlas por completo y limpiarlas en profundidad para después poder ponerlas en servicio ya de una manera pues decente, más decente, y según nos aseguraban ya está de nuevo saliendo agua por esas fuentes de Garrucha.
Bueno, pues ya tienen los datos. El ayuntamiento vació las aljibes para limpiarlas, una tarea que no se había realizado en 150 años, a saber lo que ha salido de ahí, ¿no? Las fuentes naturales de Garrucha, les llama la atención el tema, ¿verdad? Pues a nosotros también, y por eso hemos acudido a un garruchero que tiene una mente prodigiosa en cualquiera de los temas que le podamos plantear para que nos hable de la historia de las fuentes naturales de Garrucha. Vamos a ver si la cobertura, él está en Garrucha, de hecho, pero vamos a ver si la cobertura nos permite mantener una conversación fluida. José María Martínez de Haro, hola. Pues empezamos bien.
Sí, venga, vamos a... No, escucha.
Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa a ver si tenemos la oportunidad de recuperar la comunicación y al menos escucharle.
De nuestra tierra.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Los seres humanos percibimos la vida a través de los cinco sentidos. Sin embargo, para que algo perdure, necesitamos emoción. Necesitamos la pasión. Semana Santa de Vera, la emoción de los sentidos.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ahora ahora sí tenemos una perfecta comunicación. Bueno, yo ya no sé si me atrevo. Ahora cuando lo salude lo aseguraremos. Una perfecta comunicación. Estamos en línea, la radio, José Garrucha, José María Martínez de Haro, buenas tardes.
Buenas tardes, doña María Carmen, amigos oyentes, perdonen en los inconvenientes de la telefonía móvil.
Sí, yo sé que tiene...
Estoy en lo alto de la Sierra de Mojácar, contemplando dos veneros de agua que con motivo de las lluvias están fluyendo abundantemente.
Madre mía.
Estoy mirando desde la lejanía Garrucha el puerto, estoy en un lugar privilegiado.
Pero ¿está usted en la plaza poco? ¿En la Plaza Nueva está usted?
No, estoy en la sierra, en lo alto de la sierra.
Pues lleve, con viento, lleve cuidado.
Hay viento, pero estoy resguardado a la ladera de la mar.
Muy bien.
Hay menos viento.
Oye, pues mira, José María, quiero aprovechar tú como buen conocedor de la historia, iba a decir de tu pueblo, pero no, de toda la comarca de la que has tenido a bien instruirte desde muy joven, conversando con los vecinos de nuestros pueblos, para hablar de las fuentes naturales de Garrucha. Sabemos que ha habido un problema, algunos vecinos se han dirigido a nosotros para saber por qué no tenían agua, nos hemos enterado de que el ayuntamiento vació los aljibes para limpiarlos, una tarea que cuentan no se había realizado en 150 años, no sé lo que habrán encontrado ahí, pero creo que estas fuentes naturales tienen una historia que merece la pena conocer.
Sí, tienen una historia bastante singular que se debe a un visionario inglés que llegó a Garrucha en 1866 para ocupar el puesto de cónsul de Inglaterra en Garrucha, con motivo de los embarques de mineral y de otras mercancías, como la uva, los cítricos. Inglaterra designó un cónsul en Garrucha. Este cónsul se llamaba Jorge Clifton Peckett, y era un hombre de una elevada cultura y una mentalidad ya muy avanzada para la España de la época, y no se limitó a ser cónsul y tramitar el tema de las aduanas y del consulado, sino que imaginó una serie de ventajas y de posibilidades que a él le reportaran beneficio económico y al pueblo lo situaran un poquito más en la modernidad. Antes que él llegara, Garrucha se abastecía de pozos particulares que daban un agua un poco salobre y en ningún caso recomendable para beberla, valía para otras cosas. Pero el inglés empezó a ver la prospección de otras empresas mineras que habían llegado antes que él, y se dedicó con un ingeniero de minas de Valencia y un inglés a recorrer la sierra buscando asentamientos mineros de hierro. Registró en Veda 3 minas de hierro que las explotó junto con el marqués de Chavarri, y empezó a ganar bastante dinero porque el hierro era bien pagado y lo había en abundancia. Se le imaginó construir un ferrocarril minero desde la mina de Veda hasta la playa de Garrucha, en sociedad con el marqués de Chavarri, y allí se hizo un ferrocarril minero que llegaba junto a la gasolinera que hay a la salida de Garrucha. Pero no se quedó ahí, sino que en una de sus visitas a la sierra encontró dos manantiales que brotaban de agua pura, que brotaban en la sierra pues por agua subterránea. Entonces él pensó que llevando ese manantial de agua, que estuvo observando durante 12 meses y veía que fluía con normalidad, a Garrucha, llevándolo, podría haber agua potable de la montaña, que no fuera el agua de los pozos, el agua un poco salobre y el agua mala, porque es como le llamamos, agua mala o agua buena. Pues bueno, él llevó el agua a costa suya, de toda la conducción desde la Sierra de Mojácar al pueblo, hizo un depósito de depuración que está justo frente al Lidl, casi en la vertiente de la carretera de Turre. Un depósito enorme, y empezó a traer agua con la conducción que él había puesto. Y le dijo al Ayuntamiento de Garrucha que dentro del pueblo habría 4 fuentes, cada una con 4 caños, y que serían públicas para que la gente se abasteciera, pero que hasta tanto él no amortizara la inversión de la conducción de agua, él tendría 5 céntimos por cada cántaro de agua que se retirara. y tenía cobradores en cada fuente. Uno de ellos, Emilio Lengo, era su hombre de confianza, otros los sobrinos de Emilio Lengo y otras personas. Cuando ya satisfizo el coste de la conducción a Garrucha, el contrato era que pasaba a ser municipal, pero ocurrió algo peor, murió muy joven. El Clifton Peckett murió muy joven y sin hijos, murió soltero. Entonces, todo lo que él había construido, en principio esperaron ver que llegara algún descendiente de Inglaterra a reclamar la herencia. Era un palacio que se llamaba Palacio de Vista Alegre. Yo tengo las fotografías, con cuatro torres almenadas y maderas preciosas en los techos, cristales emplomados, escaleras de mármol y todo, exactamente la urbanización que hay frente al Lidl. Frente al palacio, y en las fotos que yo tengo se ve, había jardines con plantas que habían traído de países lejanos, y cuatro estanques llenos de peces de colores, que el agua venía de ese nacimiento. Bueno, esa finca Vista Alegre llegaba al mar, a lo que es la carretera de Mojácar, exactamente donde han hecho el paseo marítimo. Pero al no haber descendientes, nadie que lo reclamara, el ayuntamiento empezó a tomar titularidad de las fuentes, y los garrucheros han acudido, entre otros yo, a coger el agua, aunque había aguadores, gente que llevaba cántaros y en un carro con un borrico te repartían y te vendían el cántaro a 25 céntimos. Ellos pagaban 5 céntimos a Peckett y luego te lo vendían a 25, pero te lo ponían en tu casa. Y finalmente ya dejó de haber aguadores y vamos ahora con las garrafas de plástico a las mismas fuentes a coger agua.
José María, hablaba usted de cuatro fuentes con cuatro caños, sí, cada una en Garrucha.
Sí, sí.
¿Se siguen manteniendo? No, solo...
No, una de ellas, que era una de madera toda, enfrente exacto del ayuntamiento de Garrucha. En la fachada principal había una, tengo yo fotos, con cuatro caras, un cuadrado, y en cada cara había un caño. Esa del malecón, la fuente del malecón o del ayuntamiento, desapareció.
¿Pero por qué desapareció? ¿Porque se seca? ¿Porque dejó de dar agua?
Porque hicieron un proyecto urbanístico y lo mismo que había palmeras y bancos y un espacio, pues para hacer un parking, toda esa parte fue arrasada.
Con lo bien que le vendría a usted ahora que siguiera ese...
Sí, bueno, pero yo voy a la Fuente Amores. El nombre es gracioso, sí, porque la Fuente Amores existe, bien, era una fuente que con su techo, con una puerta de entrada que la vigilaba un guardián del agua, y entraba las mocitas a los cántaros. Y como estaban muchas mocitas haciendo cola a las peras de los cántaros, se acercaban los jóvenes que querían rondar a las muchachas, y algún noviazgo salió de la Fuente Amores. Uh-huh. Y luego está...
¿Esa dónde está? Perdona, José María, la Fuente Amores, ¿dónde está?
Esa está cerca del mercado antiguo de Garrucha, en una calle muy estrecha, que no sé el nombre que tiene, porque han cambiado los nombres de muchas calles, me parece que era la calle Séneca, pero sigue estando con una puerta toda rodeada de azulejos, las paredes para que haya buena sanidad, y los caños a disposición de cualquiera. Y luego hay otra en la calle Virgen de los Dolores, con sus cuatro caños, que tiene el nombre de la calle Estrecha. Y luego hay otra detrás del cuartel de la Guardia Civil. O sea, todo eso lo llevó Clifton Peckett con tuberías de hierro que le trajeron en barco de Inglaterra, porque los materiales de construcción en España, por ejemplo, el cemento no existía, no había cemento. Entonces, este hombre fue, además hizo otra cosa, en la playa de Marina de la Torre, junto al Marqués de Chavarri, tuvieron la idea de montar un astillero para barcos de medio tonelaje de madera, y ahí retando varios barcos de allí. Luego, cuando él murió, a Chavarri no le convino ese negocio y lo cerró, pero él hizo el Tren Minero, varias minas en Veda, que las abrió a su nombre y de un socio inglés que tenía, Mr. White, otro socio inglés, y el agua de Garrucha. Peckett dejó otra cosa para los garrucheros, sin que él supiera que sería así. Toda la extensión de terreno que va desde la carretera de Turre a la playa era la finca Vista Alegre. Y el Ayuntamiento de Garrucha, lo digo, no hay ninguna intención en esto. El ayuntamiento, repito, de Garrucha, y recuerdo al alcalde que lo hizo, viendo que habían pasado 30, 40 años sin que reclamaran la herencia, la inscribió por el artículo 205 de la ley hipotecaria a nombre del ayuntamiento. El ayuntamiento allí no tenía ni un palmo, era propiedad privada. Y la finca se llamaba Vistalegre.
O sea que se llamaba, se llama. Sí. Se ganó una finca fabulosa, cuatro fuentes de agua, puso en marcha ese ferrocarril minero.
Sí.
Pedazo de alcalde,
desde luego.
No, no fue alcalde, era cónsul de Inglaterra.
El cónsul, perdón. Sí.
Pero que vamos, ¿quién podría haber sido alcalde de Garrucha, no?
No, no pretendía meterse en política. Fue de los pocos industriales que no querían relación con la política. No, era un hombre muy listo, muy bien orientado. No se creó enemistades, no. Fue un hombre muy bien respetado, socialmente muy bien acogido. Y ya ve lo que hizo por el pueblo. Trajo el agua potable. Y finalmente, a los pocos años, gratuita para todo el mundo.
Donde sí se creó enemistades fue en Mojácar, porque allí sí hubo, sí, por la disputa política, porque era término municipal de Mojácar, de donde él enchufaba las tuberías, ¿no?, para traer el agua a Garrucha. Allí se utilizó precisamente eso como campo de batalla político entre las dos facciones que había allí.
Ahí había...
Estaba avisado.
Reclamar ahora. Para quedarse con el nacimiento de agua, siendo alcalde Jacinto Alarcón. Pero luego no Garrucha, porque tenía el contrato de Mojácar con Clifton Peque, y Clifton Peque con el ayuntamiento de Garrucha, para cederle las fuentes cuando hubiera pagado el coste de sus tuberías. Por lo tanto, el pleito lo ganó el ayuntamiento de Garrucha. Ha habido uno, no uno, sino dos. El último fue Jacinto Alarcón y Emilio Merdenauer de alcalde.
Curioso. Usted sigue yendo tradicionalmente a la fuente, creo que a la de los Amores, a por su agua.
Yo no bebo otra agua por dos razones. Primero, porque me recuerda a mi infancia. Segundo, porque es agua pura de la Sierra de Mojácar y no tengo que comprar agua envasada en plástico y luego tener que ir a reciclar ese plástico.
Pero tiene...
Las garrafas, sí, las lleno y las vuelvo a llenar.
Sí, sí. ¿Tiene algunas cualidades ese agua? Ahora sí que creo que lo hemos perdido.
¿José María?
Ahora sí le hemos perdido.
Bueno, alguna cualidad debe tener, porque para que José María sea como es, ¿no? Sí. Pues algo habrá tenido que haber ese agua,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Así habrá que empezar a beberla.
Bueno, pues ya están las aguas de las fuentes naturales de Garrucha funcionando. Ha sido uno de los temas de nuestro sumario de hoy, el de este miércoles santo, 16 de abril de 2025. Noticias, ¿qué les recordamos para marcharnos?
A modo de titulares, el juzgado de lo contencioso rechaza el recurso del Ayuntamiento de Garrucha contra el desarrollo urbanístico del sector 2. El consistorio veratense exigía adoptar medidas que eviten inundaciones en las bugambillas, pero el juez le reprocha no haber agotado la vía administrativa antes de acudir a la justicia. La Administración no ve ningún inconveniente en que se abra una mina de berita en Vera, así se extrae de la conclusión de todo el expediente que en su día presentó Saint-Gobain. No obstante, la multinacional francesa declaró este medio en mayo del año pasado que había desistido de abrir la cantera por el mucho tiempo que había transcurrido la Administración en dar los permisos y por el malestar social que se había generado en Vera. Mojácar sigue disponiendo de plazas hoteleras para los días clave de Semana Santa. Las reservas apenas alcanzan el 70%, a pesar de que el ayuntamiento habla de casi un 100% de ocupación. La edil del Partido Popular de Mojácar, Ana García, a la que el PSOE señaló como la beneficiada por una modificación que recalificaba como suelo urbano la parcela donde se sitúa una vivienda de su propiedad, desmiente a los socialistas. Asegura que el precio de su casa se ha visto incrementado en 270.000 euros, no por la recalificación, sino porque se añaden unas propiedades que también están dentro de esta parcela. Adif retrasa la llegada del AVE a Almería hasta principios del 2027. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio lo alarga hasta finales de ese mismo año. Y el presidente de Porrail lo fijaba, como escuchábamos hace unos días, en el año 2032. La planta fotovoltaica prevista en Antas no va a poder empezar a construirse antes de junio. Está pendiente del informe de utilidad pública, según ha informado al alcalde el subdelegado del Gobierno. Adjudicada por casi 2,4 millones la reposición costera y la mejora del acceso al puerto de Carboneras. Las obras van a contar con un plazo de ejecución de 12 meses. Y las fuentes de Garrucha ya están en marcha tras un mes secas por tareas de mantenimiento. El ayuntamiento vació los aljibes para limpiarlos, en una tarea que no se había realizado en 150 años. Terminamos el repaso a los titulares. La Universidad Autónoma de Barcelona prueba que el Algarve fue el primer estado en el Mediterráneo Occidental. Se basan en la uniformidad de la cerámica y metalurgia en todo este espacio.
Pues hasta aquí las noticias, ya no solo de este día, sino de esta semana. Sí, nos vamos de Semana Santa también nosotros, nos vamos de puente. Volveremos con más información el lunes, pero no les dejamos solos, ni mucho menos. Recuerden, actualidadalmanzora.com. Ahí tienen todas las noticias de la comarca, ahí tienen los podcasts, los programas grabados, estos informativos donde nos detenemos en la actualidad informativa de nuestros pueblos. Disfrútenlo, vivan su Semana Santa como más les apetezca. Les esperamos el próximo lunes. Gracias por estar ahí cada día. Buenas tardes, adiós.
Hasta lunes.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.